Las horas cambian las cosas, lenta, imperceptiblemente, pero las cambian. Ya somos otras. Una reflexión sobre las mujeres en el tercer milenio.
Un programa realizado gracias al apoyo de la Fundación para la Equidad APIS,
el Instituto Nacional de las Mujeres
y Radio Educación.
Ya somos otras. Antes, las funciones de los géneros estaban claramente diferenciadas. Las mujeres se ocupaban del cuidado del hogar y los hombres de la manutención económica. Ahora, cuando las mujeres asumen que son jefas del hogar, deben realizar una doble función: ser responsables de mantener económicamente a la familia y también de su cuidado.
El creciente aumento de las jefas de hogar es un reflejo de los cambios producidos en la sociedad en general y en la condición de la mujer en particular.
Les damos la bienvenida a una nueva emisión de su programa Ya somos otras.
En el programa de hoy hablaremos sobre las características sociales y económicas que viven las jefas de hogar en nuestro país, así como de la tendencia hacia la feminización de la pobreza.
Esperamos contar con su participación. Envíenos sus comentarios y sugerencias sobre el programa al correo electrónico
apisyasomosotras@laneta.apc.org
o comuníquese a los teléfonos 1500 1060 a partir de las 10:30 de la mañana.
En las últimas décadas, la estructura familiar ha enfrentado profundas modificaciones, configurando situaciones propias de la modernidad, como es la presencia cada vez más creciente de mujeres a cargo de hogares monoparentales, es decir, hogares que tienen a un solo miembro de la pareja.
Es cierto que siempre han existido padres que abandonan a su familia o no asumen las obligaciones familiares, dejando la responsabilidad a la mujer. Sin embargo, en las últimas décadas, esta situación se ha incrementado de manera acelerada. El aumento de mujeres, cabezas de hogar, es un fenómeno que se produce en toda América Latina y alcanza porcentajes de jefatura femenina superiores al 20%.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos, realizada en 1994, en 15 de cada 100 hogares se ha reconocido como jefa a una mujer. Es decir, 9.9 millones de personas residen en hogares comandados por mujeres.
La preocupación por el tema en América Latina surgió asociada al de la feminización de la pobreza, por una parte, y al de las desigualdades en el acceso de las mujeres a los distintos espacios del mundo público, por otra.
En nuestro país, se reconoce a las mujeres como jefas de familia solo ante la ausencia del cónyuge o de un varón adulto en el hogar.
El concepto jefa de hogar es difícil de medir y de entender, ya que hay una gran variedad de situaciones por las que una mujer puede llegar a ser cabeza de familia.
En esta categoría se agrupan tanto los casos de mujeres solas a cargo de sus hijos, como los casos más complejos de mujeres solas sin hijos. Las mujeres con pareja, en las que ellas son las principales responsables de la manutención económica de la familia. Las mujeres que han formado nueva pareja, pero que deben atender la manutención de los hijos propios. Las madres solteras y las mujeres viudas.
El concepto de jefa de hogar no se entiende ni aplica en forma paralela entre hombres y mujeres, ya que al hablar de hogares a cargo de mujeres, se sobreentiende generalmente la ausencia de la pareja masculina. Y cuando se habla de jefe del hogar, se supone que la pareja femenina está presente en el hogar.
Para hablar sobre las mujeres jefas de hogar, entrevistamos a Marta Torres Falcón, coordinadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio de México. ¿Cuáles son las dificultades que enfrentan los hogares con jefatura femenina?
Para las mujeres jefas de hogar, digo, el primer obstáculo que enfrentan, o un obstáculo más o menos visible, es el de la economía. O sea, que se reducen los ingresos. Y entre más abajo vayamos en la escala social, nos encontramos más claramente de frente a este fenómeno que es la feminización de la pobreza. Son los hogares comandados por mujeres los que están en una situación de pobreza y de pobreza extrema. Porque las mujeres, además de enfrentar este obstáculo económico y de enfrentar el estigma social, tienen que, bueno, y parece tan obvio, tienen que cumplir con una doble jornada. O sea, son ellas las que se tienen que encargar del sustento, pero además tienen que hacer todas las tareas de socialización de los hijos, de crianza de los hijos, de atención y cuidado del hogar. Y esas son tareas, que les llevan mucho tiempo, difíciles, pesadas, etcétera. Y en muchos lugares, sobre todo en las áreas rurales, el trabajo productivo y el trabajo no productivo de las mujeres no aparece claramente diferenciado, ¿no? Entonces, así como que no se sabe muy bien dónde acaba el trabajo del hogar y dónde empieza el otro. Y bueno, y ese es otro cambio importante. Los hijos pierden la figura paterna por separación y pierden la figura materna, porque ahora la madre, que antes podía estar con ellos 2 horas en la tarde o 3, pues ahora tiene que trabajar todo el día para mantenerlos. Yo tenía una amiga que de una manera muy clara decía, bueno, es que ¿qué hago? O educo a mis hijos o trabajo para mantenerlos. Y no había opción, tenía que trabajar para mantenerlos, porque si no trabajaba, entonces tampoco podía educarlos. Hay otra cosa que es muy interesante, de cómo parece que la jefatura de hogar va acompañada de un cinturón de castidad, ¿no? Como que ya a partir de ese momento no tienes ni la autorización social, ni el permiso de la familia, ni el apoyo de las redes que pueden funcionar en otros contextos para hacerte cargo, para, por ejemplo, si quieres tener una relación amorosa. O sea, una mujer puede encontrar apoyo de sus cuñadas, de sus hermanas, de su madre, para cuidar a los niños porque ella tiene una junta de trabajo, o porque va a tomar un curso de alguna cosa, o va a un programa de capacitación, o porque alguno de los niños esté enfermo, o porque tiene que hacerse un análisis médico, o por cualquier cosa. Pero que dijera, ¿te puedo llevar a los niños el sábado en la tarde porque voy a salir con fulanito? O sea, eso es dificilísimo. Hay como todo un control, en general hay un control social sobre la sexualidad, más específicamente sobre la sexualidad femenina y muchísimo más sobre la sexualidad femenina de las mujeres que no tienen un hombre al lado.
El aumento del índice de las jefas de hogar es el producto de procesos sociales, económicos y demográficos que se vienen sucediendo especialmente en las últimas décadas. Estos procesos marcan el incremento de la participación femenina en la actividad económica remunerada, los cambios en las actitudes y los roles de género que han hecho que la mujer cambie, mientras el hombre se resiste a reconocer la igualdad genérica.
El abandono del padre se asocia en muchos casos al alcoholismo y al machismo entre la población masculina, aunque también es un indicador de las dificultades que enfrentan los hombres para cumplir con su papel de proveedores en condiciones de pobreza y desempleo. La crisis económica actual también lleva a que las mujeres se vean requeridas a producir ingresos.
Es una realidad que la migración, ya sea hacia otras regiones del país o hacia Estados Unidos, también obliga a que las mujeres asuman la responsabilidad del hogar frente a la ausencia del cónyuge que se marcha en busca de mejores oportunidades.
El incremento de las familias monoparentales también se encuentra asociado al aumento de las madres solteras y de la fecundidad adolescente.
En la formación de la jefatura femenina, parece ser que las causas más importantes son el abandono del hombre, la separación, el divorcio o la viudez.
El exceso de obligaciones que han asumido las mujeres ante la forma insuficiente en la que muchos hombres están asumiendo la paternidad está generando un discurso de la responsabilidad de la madre que tiende a exceder a la del padre, lo cual otorga a las mujeres un poder nuevo que sin duda va a tener consecuencias en la civilización. Colette Soler.
¿Cómo se podría aligerar la carga de las mujeres jefas de hogar? Responde Marta Torres Falcón, coordinadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio de México.
¿Cuáles serían las opciones? Mira, aquí como en todo podríamos hablar de opciones a corto, mediano y largo plazo. Yo creo que gran parte del problema de la jefatura femenina es la irresponsabilidad de los padres ausentes. Aún si las mujeres se quedaran solas con los hijos, si los padres cumplieran realmente, por lo pronto la función económica, ya con eso estaríamos resolviendo parte del problema. Digo que se da en algunos casos, pero en muchos otros casos no se da. Si los padres dejaran de ser padres ausentes y llegaran dos tardes a la semana a estar con sus hijos, eso sí es sueño guajiro, ¿no? Como que los padres fueran voluntariamente a estar con sus hijos, a recogerlos de la escuela, invitarlos a comer y llevarlos a la casa, o llevárselos a su propia casa, como que los programas de paternidad creo que pueden tener un impacto directo en aligerar las cargas de las mujeres jefas de hogar. Democratizar las relaciones familiares, como de ejercicio de la paternidad, de educación igualitaria de hijos e hijas, de asignación de responsabilidades compartidas, sean o no hogares con jefatura femenina, porque muchos de los que son ahora hogares con jefatura femenina en otra época no lo fueron, pero ya es tarde como para empezar un proceso de democratización. Entonces yo creo que por ahí tendrían que ir las opciones, por el lado de hacer más democráticas y más equitativas y más funcionales las familias. Me choca cuando se habla de disfunción familiar, porque entonces parece que las familias disfuncionales son aquellas que no se adaptan a los modelos estereotipados de los géneros, ¿no? Cuando las mujeres se vuelven asertivas, autónomas, autosuficientes, independientes, toman sus propias decisiones, trabajan fuera del hogar, etcétera, pues claro que se vuelven disfuncionales para un modelo de familia basado en la subordinación y la opresión, ¿no? Pero yo creo que como realmente pueden funcionar las familias de una manera adecuada para todos, es con mecanismos democráticos en su interior.
¿Cuáles son los aspectos positivos de la jefatura de hogar femenina, tanto para la familia como para la mujer?
Pero entonces pienso en cuántas mujeres jefas de hogar habrán vivido situaciones de violencia. Muchas de estas mujeres que son jefas de hogar y que tienen esta carga económica, este estigma social, estas dificultades laborales, etcétera, ¿cuántas de ellas no habrán sido antes mujeres maltratadas por una pareja y ahora viven, por lo menos, sin violencia? Viven en un hogar donde ellas no son maltratadas. Entonces yo creo que eso es un factor importante. Por otro lado, aunque no hayan sido nunca víctimas de violencia, el ser jefas de hogar les da lo que en una época llamábamos autonomía y más recientemente se ha popularizado como empoderamiento. O sea, las mujeres jefas de hogar, por necesidad, por obligación, por gusto, por derecho, por la razón que sea, tienen que tomar sus propias decisiones y construyen de esa manera una autonomía que les es propia. Ya no tienen que negociar las cosas con el marido, a lo mejor nunca tuvieron un marido con quien negociar, pero son mujeres dueñas de sus espacios, de sus tiempos, de sus recursos. Digo, a veces no hay mucho de lo que puedan disponer, pero a veces incluso eso poco que podían producir tenía que gastarse de otra manera, por lo menos una manera negociada. Entonces yo creo que las mujeres jefas de hogar tienen esas posibilidades de ganar en autonomía y en autodefinición y asertividad. Creo que esa es otra parte buena de las cosas, ¿no? Y también, bueno, y no quiero que esto suene muy esencialista, pero el tema de la maternidad. O sea, yo creo que para muchas mujeres jefas de hogar es muy gratificante ver a sus hijos adultos, ¿no? Y saber que ellas solas lograron sacarlos adelante, ¿no? Que era un bebito de un mes y ahora me dieron un bebé y ahora entrego un adulto, ¿no? A la sociedad. Digo, que no quiero decir que las mujeres con pareja no se sientan igual de satisfechas, pero como hecho, ellas lograron salir adelante solas.
En 1994, el GEM, Grupo de Educación Popular con Mujeres, realizó un estudio sobre la organización familiar y comprobó que los maridos cada vez se hacen menos cargo del ingreso familiar. Algunas de las encuestadas consideraron que en la medida que las mujeres aportan más ingresos al hogar, muchos hombres se hacen más irresponsables, disminuyendo su compromiso económico con la familia, lo que no se compensa con un aumento en su responsabilidad en las labores domésticas.
También se observa una persistente falta de responsabilidad en muchos hombres después de una separación o un divorcio. Un claro ejemplo de ello lo revela el dato de que en el 67.5% de los casos, los hijos no reciben ningún apoyo económico de sus padres.
La frecuente irresponsabilidad masculina para con su familia no se limita al aspecto económico. También se percibe en la escasa convivencia de los padres con sus hijos. El 42% de los padres nunca ve a sus hijos. El 35% convive con ellos de vez en cuando. Y solo el 15% los ve más a menudo.
La creciente irresponsabilidad de los padres cada vez más constituye una preocupación de las mujeres, ya que por lo general esta situación no ha sido elegida por ella, sino que resulta una independencia económica forzada.
Y ellas solas tendrán que enfrentar la responsabilidad económica y emocional de la crianza de los hijos, además de la organización de la vida cotidiana de la familia.
Ante estos cambios en la configuración familiar, podríamos preguntarnos, ¿estaremos asistiendo al nacimiento de una nueva forma de familia orientada hacia la matrifocalidad? ¿Se estará creando una sociedad de madres de familia?
Para pasar las horas. Tres mujeres en medio de la nada esperan la llegada de un autobús que las lleve a un sitio en el cual puedan lanzar sus gritos. El gritadero libera y segrega. Los hombres y las mujeres nunca acuden a la vez. Pareciera que sus gritos fueran de distintas naturalezas. Naturalezas incompatibles y de peligroso encuentro. Tres personajes que se divierten con su propia tragedia, que sienten su grito y que se ríen de sí mismas, de su crueldad y de su miedo. Eso y más en Destino Gritadero, obra de teatro de Guy Foissy, bajo la dirección de Lorena Massa y las actuaciones de Verónica Langer, Montserrat Ontiveros y Emma Dib. Destino Gritadero se presenta los viernes, sábados y domingos en el Foro La Gruta, ubicado en el Centro Cultural Helénico, ubicado en Avenida Revolución 1500, San Ángel. La Unidad de Proyectos Especiales del CONACULTA presenta la videoinstalación de Lorna Simpson, titulada Lorna Simpson 31 Minutos. En ella expone la situación de la mujer dentro de la sociedad. La muestra en ocasiones como víctima, a veces como protagonista y en momentos como sobreviviente. A través de la preocupación por su falta de identidad, ella se centra en articular la experiencia de la mujer anónima, esperando que a través de las imágenes, quien observe su obra, sea capaz de comprender su visión del mundo. Lorna Simpson, 31 minutos, se presenta hasta el 30 de junio en la Universidad del Claustro de Sor Juana, Isasaga 92, Centro Histórico. La editorial ERA amablemente obsequia a nuestro auditorio dos libros. El primero, titulado Reina de América, novela de Nuria Amat, en la que una joven española acompaña a un escritor periodista colombiano a la selva, a hacer vida de náufrago sin isla. El segundo libro es de Elena Poniatowska y se titula Las siete cabritas. En él reúne siete retratos de siete espléndidas mujeres imprescindibles en la cultura mexicana. Frida Kahlo, pintora; Nahui Olin, símbolo de la liberación sexual femenina; Pita Amor, poeta y personaje; Rosario Castellanos, notable novelista y poeta; María Izquierdo, a quien Artaud admiró por encima de todos los pintores mexicanos; Elena Garro, novelista y cuentista; y Nelly Campobello, autora de uno de los textos más extraordinarios sobre la Revolución Mexicana. Echando mano de memorias, entrevistas, cartas, obras, comentarios críticos, anécdotas y recuerdos personales, la autora esboza la figura y la biografía de cada una de ellas con trazos ágiles y emocionantes. Para obtener cualquiera de estos dos libros, escríbanos sus comentarios y sugerencias a la dirección electrónica apisyasomosotras@laneta.apc.org. Los primeros correos electrónicos en llegar tendrán en sus manos estos ejemplares.
Varios y grandes son los obstáculos que enfrentan estas mujeres. El mercado de trabajo las segrega por el hecho de ser mujeres. La sociedad las señala como sostenedoras de familias incompletas y el Estado no las ha considerado al momento de diseñar las políticas públicas. Es entonces una verdadera obra de conquista que este sector de mujeres logre recuperar su dignidad y autoestima, establezca su identidad como un valor que orienta todo su actuar y mejore su calidad de vida. Fragmento del texto: Mujer sola, jefa de hogar.
Las investigaciones sobre las jefas de hogar indican que ellas viven una triple discriminación: por ser pobres, por ser mujeres y por ser jefas de familia.
Las familias con jefatura femenina pueden enfrentar mayores dificultades por los condicionamientos sociales asociados al género y por las propias exigencias que el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos imponen. Este hecho constituye el origen de las diferencias de ingreso y de participación en el mercado laboral de las jefas de familia.
La mayoría de los estudios realizados muestra que los hogares con jefas mujeres, comparados con los hogares con jefatura masculina, enfrentan un riesgo mayor de ser pobres.
La pobreza de estos hogares está asociada al género, pues su condición de mujeres se encuentra en mayor desventaja que los hombres del mismo sector socioeconómico para conseguir un empleo, tanto por sus obligaciones familiares como por su menor nivel educativo.
Los hogares con jefatura femenina tienden a ser más pobres porque las mujeres se concentran en empleos mal remunerados, trabajan más en el sector informal, pueden dedicar menos horas al trabajo productivo y tienen un menor número de dependientes que aportan ingresos al hogar. La condición de ser jefas de hogar impone restricciones económicas adicionales a las mujeres, ya sea porque enfrentan una mayor discriminación en el mercado de trabajo o porque la responsabilidad del trabajo doméstico y el cuidado de los hijos las obliga a aceptar empleos más compatibles con esa responsabilidad, pero de menor remuneración.
Asimismo, la desnutrición infantil tiene una mayor incidencia en los hogares donde la jefa es una mujer.
La necesidad de las mujeres jefas de familia de dividir su tiempo entre el trabajo remunerado y las responsabilidades domésticas la somete a una situación de aislamiento social en la que no es posible construir ni mantener redes sociales de apoyo que podrían ser fundamentales ante la escasez de apoyos institucionales. En síntesis, los resultados de las investigaciones sobre las características sociales y económicas de las familias que tienen jefas mujeres presentan una mayor tendencia a la pobreza, ya que las jefas de hogar tienen en general más edad, menor escolaridad y obtienen ingresos menores, además de ser la mayoría viudas, divorciadas o separadas.
Aunque se debe reconocer que la pobreza en nuestro país no se restringe a los hogares con jefatura femenina y que no todos los hogares con jefas mujeres enfrentan situaciones de vulnerabilidad económica y social, los resultados de las investigaciones nos muestran que esta problemática demanda y justifica una atención especial dentro de los programas de política social del gobierno.
Uno de los aspectos claves para abordar la situación de las jefas de hogar desde una perspectiva integral es reconocer el carácter protagónico que deben asumir las jefas de hogar en el cambio de su situación.
Los programas orientados a la promoción de las mujeres jefas de familia deben brindar apoyo para la inserción laboral de la mujer, apoyo al desempeño de sus tareas domésticas y responsabilidades familiares, además de generar las condiciones adecuadas para que la mujer desarrolle un proceso de identidad y valoración personal que le permita tener acceso a una mejor calidad de vida. Realización técnica, Guillermo Lagarda. Asistencia de producción, Marcela Sánchez.
Reportera, Alma Jacobo.
Guión, Luzmeri Alzate y Alma Jacobo.
Conducción, Norma del Rivero,
Luzmeri Alzate
y María Eugenia Pulido.
Selección musical y realización, Sonia Riquer.
Esperamos contar con su compañía el próximo jueves a las 9 de la noche.
Ya somos otras.
Una reflexión sobre las mujeres en el tercer milenio.
Un programa realizado gracias al apoyo de la Fundación para la Equidad APIS,
el Instituto Nacional de las Mujeres
y Radio Educación.
porque las horas no pasan en vano.